Hoy vamos a comenzar en esta serie de Explorando la Palabra de Dios, una miniserie interior, interna, que la vamos a saturar bien domingo tras domingo y que tiene que ver con la formación de nuestra vida. Escuchen esto, por favor. Tenemos que formarnos como discípulos de Jesús. Si no nos formamos como discípulos de Jesús, olvídense, jamás podrán hacer discípulos de ustedes. Si no soy lo que debo formar, bajo ningún concepto, podré hacerlo bien. Así que tengo que saber cómo ser un discípulo de Cristo. Y a partir de la enseñanza de Jetro en los dos domingos pasados, y lo que nos trae la palabra de Dios a partir de ahora en el libro de Levítico y otros pasajes bíblicos, vamos a ver cómo se forma un discípulo. Así que yo les voy a pedir a ustedes que se avienten contra el suelo todos ahora. No, por favor, no lo vayan a hacer. Pero es la idea. Cuando tengo algo hecho de barro y no me gusta, a lo mejor tengo que romperlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Toma nuestros vasos imperfectos, como se cantó aquí, y nos forma a su manera. Pero Él necesita que nos dejemos formar. Porque de nada vale el hecho, como cuando usted alimenta a un niño y está dándole comida a un niño y el niño le retira la mano de su boca para no comerse el alimento porque no desea ese alimento, no le gusta. Y usted quiere dárselo porque sabe que lo alimenta y lo necesita. Entonces tiene que acostumbrar al niño en pocas porciones de irlo enseñando a comer de todo. De todo. Y yo sé que los padres que han enseñado a sus hijos a no comer de todo, sino lo que ellos quieren comer, cuando sus hijos sean grandes, van a tener grandes problemas esos muchachos. Van a tener problemas de salud. No van a tener una vida saludable. Así que obligue a su niño ahora a comer, porque yo quiero también obligarle a usted a comer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y buscaré por todos los medios la forma de hacer que usted coma y que le guste lo que va a comer. Ese es mi propósito, ese es mi objetivo con todo lo que voy a hacer a partir de estos domingos. Abran sus Biblias ahora en el libro de Levítico. Levítico se encuentra después del libro de Éxodo. Trabajamos con al libro de Éxodo ya, no todo, evidentemente, estamos tomando solamente las porciones que son críticas, las porciones que son importantes para nosotros, pero hay que leerlo todo y yo espero que ustedes estén leyendo, ¿ok? Porque si no voy a tener que hacer una disciplina de lectura más fuerte, más difícil, pero que sea más suculenta para que ustedes puedan leer la Biblia día tras día y puedan leerla toda como es debido en 2 años. Exploraremos en los primeros capítulos de este libro lo relacionado al sistema de adoración, del cual comenzamos a hablar la semana pasada cuando Jetro, o la semana antes pasada, cuando Jetro ofreció adoración a Dios por medio de un sacrificio de un animal muerto. Trataremos de darle el sentido a las leyes, los altares, las ofrendas, los sacrificios, los animales, la sangre y la sangre derramada. Iglesia, escucha. Al igual que las largas genealogías de la Biblia, son los tipos de texto que nos hacen preguntar a nosotros, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué revelación puede tener esto para mi vida? ¿Qué revelación puede tener estos textos hoy aquí en Birmingham en el año 2014? Y a veces cuando llegamos a esos textos de genealogías y de leyes pasadas, empezamos a pasar eso y no le damos importancia, a veces ni siquiera lo leemos. A la verdad, tanto para ustedes como para un predicador es difícil comprender por qué esto está en la Biblia y es parte de lo que debo aprender. Pensemos por un momento que estamos en una de esas cocinas que tienen de todo, señoras. Señoras presentes. A las que les gusta inclusive estar en una cocina. Creo que ninguna dijo amén. Y ustedes llegan a una cocina, y yo le mostraba en estas noches a mi esposa ahí en internet aquellas tremendas cocinas, porque yo quería colocar aquí algo de eso, pero se me pasó la idea y no lo hice y no se lo pasé a Joshua para que en este momento pusiéramos ahí una cocina enorme. Pero yo sé que ustedes han visto cocinas en las revistas, han visto cocinas tal vez en algunas casas, aquellas cocinas, pero que son con esos grandes, grandes refrigeradores, esas estufas preciosas, aquellos hornos, tienen 2, 3 hornos, tienen microondas, tienen de todo. Y aparte de eso, hay muchos utensilios de cocina, como aquellos viejos asistentes de cocina Electrolux, o cualquiera de aquellos asistentes de cocina que se usan. Ustedes tienen las marcas más en su mente que yo. Y cuando ustedes entran a la cocina, le dicen, bueno, es toda suya, empiece, haga su plato. Y usted empieza a decir, ¿cómo hago yo aquí unos chilaquiles? ¿Cómo puedo hacer yo aquí unos tamales? ¿Cómo hago unas arepas en este lugar o unas pupusas? ¿Qué hago ahora en esta cocina? ¿Dónde consigo las cosas? Y empieza a buscar y resulta ser que todo es electrónico, moderno. Ya no es nada que se enchufa y se le da un botón y empieza a funcionar y usted le mete algunas velocidades. Ahora todo es electrónico. Cuando mi esposa mete la ropa en la lavadora y luego en la secadora, y yo escucho que esas lavadoras casi que hablan, casi dicen todo lo que van a hacer, tienen los minutos contados, saben cuánta agua le van a echar a la ropa según el peso, saben cuánto jabón se le va a distribuir a la ropa o el suavizante. Ahora no es necesario sino poner las cosas y retirarse, ya está todo programado. Lo mismo con las secadoras. Ya hay refrigeradores inteligentes que usted puede programar para que las verduras no se dañen, para que lo verde, para que las frutas estén bien frescas en un lugar y no con el mismo frío que le corresponde a las legumbres. Y todo así, las carnes se congelan de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar del congelador. Es asombroso ver hasta dónde ha llegado el mundo científico, la industria en el día de hoy. No es solamente ahora meter el vaso de agua en la puerta como cuando dijimos, uy, ahora las refrigeradoras traen, no tenemos que abrirla para sacar la jarra y servimos el agua. Después era el hielo, después el hielo todo raspado y así sucesivamente, jugo ahora puede servirse y todo lo demás. Pero se detiene porque no sabe qué hacer. Detiene toda la receta en su mente, sabe qué ingredientes va a usar. Pero no sabe cómo utilizar todas esas cosas, le da miedo tocar algunas de esas cosas. Asimismo, cualquier hombre que está aquí, que le gusta la creatividad, entra al garaje de un amigo que le invita y cuando ese hombre abre ese garaje, usted dice, wow, ¿qué es esto? En primer lugar, todo organizado, para empezar, todo en su lugar. En segundo lugar, todo aquello está repleto de herramientas bien puestas, todas las llaves en las paredes. Todo está listo solamente para que alguien entre y haga algo. Y él le dice, ¿quieres hacer algo en mi taller? Y le entrega un pedazo de madera de nogal y usted dice, no, nogal no, por favor, dame pino que es más sencillo para hacer una repisa. Y usted sabe la repisa que va a hacer y toma la madera y cuando va a la sierra es electrónica, hay que programarla. Ahora los moldes están en un computador y entonces solamente usted tiene que ir a la plantilla del computador y hacer que la plantilla se instale en la caladora y usted pone la madera en la caladora y usted ve cómo la caladora va haciendo todo. ¡Qué interesante! Así las máquinas de coser y una gran cantidad de cosas que no me atrevería yo a usar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué problema tan grande sería para cada uno de ustedes que tocaran alguna cosa y la dañaran porque no saben usarla? Una super cocina, un super taller en el garaje de un amigo. Esa fue la misma impresión que pudo haberse llevado el pueblo hebreo cuando estuvo en el desierto. Y después que se hizo el tabernáculo, le dijeron al pueblo hebreo: entren a adorar. Y ellos vieron todo allí en el tabernáculo: las cortinas, el altar, el atrio, el candelero, la iluminación, la mesa de la propiciación. Todo estaba allí. Y se preguntaron: ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con esto? Era la primera vez. Habían estado en Egipto con una simple y sencilla vida de adoración en sus hogares, sin tener un sitio donde reunirse, siendo esclavos de un rey. Y ahora estaban en el desierto, habían construido un tabernáculo, un templo. Y lo que ellos habían visto hasta ese momento en el templo, antes de entrar, lo primero que vieron fue que la columna de humo entró por una especie de chimenea a ocupar el tabernáculo, y la gloria de Dios, la Shekina de Dios, llenó el lugar. Y luego que la Shekina de Dios llenó aquel lugar y no había nadie en ella, porque si hubiese llenado el lugar con alguien adentro, hubieran quedado fulminados, es cuando ellos empiezan a entrar y dicen: wow, ¿qué es esto? Hay que aprender a usar la supercocina. Hay que aprender a usar el supertaller en el garaje para construir o reparar cosas. Pero para todo eso hay que aprender. Hay un manual para la cocina y hay un manual para el computador del taller. El tabernáculo tiene también un manual. Y tenemos que aprender a usarlo. Quiero compartir con ustedes lo que Levítico tiene en toda esta gama de la adoración al Dios glorioso y bendito, Padre de mi Señor Jesús, el Salvador, en el tabernáculo. Ahora, no es el mero contemplar al pie del monte Sinaí cómo la gloria de Dios se manifestaba y cómo entraba el humo en el tabernáculo. Ahora lo que necesitaban saber es cómo adorar en este tabernáculo. Así Levítico, del capítulo 1 al capítulo 7, presenta los principales componentes del sistema de sacrificios de Israel. Estos capítulos forman una unidad que detalla los diversos sacrificios y cómo cada uno de ellos debía ser realizado. Les invito a tomar sus Biblias ahora y a ir a Levítico capítulo 1, versículo 1 y 2. Levítico 1, 1 y 2. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado, vacuno u ovino. Aquí comienza todo. Aquí comienza todas las instrucciones. Vayamos un momento al capítulo 7, más adelante. Y en el versículo 37 y 38 dice de la siguiente manera: esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto del Sinaí. Los capítulos del 1 al 5 tratan los sacrificios desde la perspectiva del creyente, que muestra lo que la gente tenía que hacer para hacer sacrificios aceptables. Era lo que la gente tenía que hacer. Los capítulos 6 al 7 trata con los sacrificios desde la perspectiva de los sacerdotes. Las cinco ofrendas descritas allí destacan o encajan en dos categorías. Hay cinco ofrendas descritas allí en los capítulos 6 y 7 que destacan dos categorías. Los tres primeros sacrificios eran actos voluntarios, eran ofrendas sin ninguna circunstancia específica. La intención aquí era poder elevarle al Señor una alabanza de olor fragante, de olor agradable a Él. Era mi deseo de alabarle. Y yo hacía esos sacrificios para que Él recibiera mi alabanza. Los otros dos últimos tenían que ver con el mandato de la no violación de las leyes y por tanto la intención de asegurar el perdón de los pecados del infractor. Entonces se llevaba el sacrificio animal, se sacrificaba en el altar de alguna forma, depende del animal que se llevara, y era el perdón, era para pedir el perdón por los pecados, por las faltas. Como grupo, estos sacrificios recuerda al pueblo de Dios que tiene cuatro necesidades básicas que son comunes en todos los seres humanos. Presta atención, iglesia. La primera necesidad común de todas las personas es la necesidad de la fidelidad a Dios. La primera es la fidelidad a Dios. El hombre necesita tener fidelidad a Dios, sea quien sea, creyente o no. Y se aborda esto en las dos primeras ofrendas. El holocausto en el capítulo 1 representa principalmente la obediencia a Dios. El holocausto era parte del culto de Israel antes de Levítico. Así que era más familiar, frecuente e importante en todos sus sacrificios. Llegó a ser entendida como una expiación general. Como se diría en inglés, creo que se diría catch all. ¿Ok? Una expiación general. Se traduce más o menos recoja todo. Catch all, recoge todo. O sea, todo lo que tienes en tu corazón, todos tus pecados, llévalos. Y este holocausto recoge todo y lo quita. ¿Ok? Lo barre todo. Lo que hizo este sacrificio distinto era que se consumía toda la ofrenda sin dejar la parte del sacerdote o del ofrendante. Aquí el animal, como les expliqué la semana antes pasada, se quemaba totalmente, no quedaba absolutamente nada de él que se pudiera comer. Por lo tanto, se hizo totalmente a Dios como una expresión de completa obediencia a Él. Esa es la primera necesidad. La fidelidad. ¿Okay? La segunda necesidad, pueblo de Dios aquí presente, es que todos tenemos la necesidad de la comunión con Dios. Es necesario tener comunión con Dios. Se ve en la ofrenda de paz. La ofrenda de paz se encuentra en el capítulo 3. Esta ofrenda era la comunión con Dios. Podía ofrecerse a dar gracias a Dios por una bendición especial, hacer un voto a Dios o simplemente expresar gratitud a Dios en general. Pero el rasgo distintivo de esta ofrenda es que el adorador podía compartir en comer parte del sacrificio junto con el sacerdote. ¿Ok? Así que usted podría llevar su corderito, sacrificarlo, no se quemaba, no se consumía todo. Y compartía lo que quedaba con el sacerdote. Y usted se podía llevar a su casa parte de ese sacrificio y comerlo con su familia. Esto de comer el sacrificio, de que el adorador podría comer parte del sacrificio que se ofrecía, simbolizaba la íntima comunión o una comunión íntima por la experiencia de la comida compartida. Voy, sacrifico. Traigo la parte para mi casa, reúno a mi familia y celebramos con esa comida que fuimos e hicimos un sacrificio al Señor. Tiene una connotación de compañerismo. Hoy terminamos el servicio acá y luego nos reunimos allá, compartimos en la comunión antes de entrar a la otra comida que el Señor nos tiene en la segunda parte del tiempo en el estudio bíblico. Siempre es bueno tener comunión. Es necesario. Los sacerdotes en este caso eran literalmente los invitados de Dios. Pero la ofrenda de paz solo se presentó después de que el holocausto se había hecho como un recordatorio. Primero el holocausto, después la ofrenda de paz, porque el recordatorio del holocausto era un sacrificio por la expiación de los pecados que tenía que ser hecho para que cualquiera pudiera tener comunión con Dios y con su prójimo. Primero el holocausto, después la ofrenda de paz. ¿Están entendiendo? Voy rápido porque no es un estudio bíblico al cual puedo quedarme, detallar, enseñarles. No es la idea aquí. La idea es que lleguemos a un punto específico donde lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Primera necesidad, fidelidad. Segunda necesidad, comunión. La tercera necesidad que todos tenemos es el perdón de Dios. ¿O no? ¿No sentimos que tenemos la necesidad de perdón? Claro que sí. Es la realidad. Se ve en las dos ofrendas finales. Esta ofrenda se le denomina también de expiación. Y en los capítulos 4 y 5 representa principalmente la expiación de Dios por los pecados involuntarios cometidos por el pueblo de Dios. Los culpables tenían que confesar sus delitos, lo que le obligó a los fieles a identificarse personalmente con esta ofrenda. No era solamente quemar la ofrenda, era hacer una confesión pública de sus pecados. Oh, pero había que hacerlo. Y a lo mejor la confesión pública se limitaba a un grupo pequeño de personas y sacerdotes que estaban en ese lugar, pero había que confesar sus pecados para que entonces el sacrificio surtiera efecto en la vida del pecador. ¿Por la necesidad de qué? Del perdón. Es que es la realidad. Usted viene al Señor y no es lo mismo decirle al Señor: Señor, tú sabes que te he fallado. Y también, ajá. Y tú entiendes por qué yo hice. Y bueno, aquellos pensamientos que. Perdóname, Señor. Y no es lo mismo decirle: Señor, ¿recuerdas que quité un dinero que no tenía que quitar? Tengo que devolverlo, Padre, ayúdame a devolverlo. Señor, ¿te acuerdas la falta que cometí contra mi hermano Perico de los Palotes? Cuando hablé mal de él y dije un chisme que no tenía que decir, aunque fuera verdad, debo pedirle perdón, ayúdame, Padre, y perdóname. Y así sucesivamente, hasta tal vez confesar un adulterio, confesar cualquier cosa que está pasando en mi vida y que tengo que presentarla a Dios y también a mi prójimo, el que está afectado. Si falté contra mi esposa, aún en mi pensamiento, tengo que pedirle perdón a mi esposa por haber faltado a ella en mi pensamiento. Y a Dios tengo que pedirle perdón porque le falté a Dios cuando le falté a mi mujer. Esta es la realidad. Si yo solamente voy, no hay perdón. No hay perdón. Eso no es confesión. La cuarta necesidad, la primera fue fidelidad, comunión, perdón, y la cuarta necesidad común es que necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Y esto está representado en la última ofrenda, que es la ofrenda por la culpa. Se detalla esta ofrenda en el capítulo 5, y no lo vamos a leer porque es a partir del versículo 14 hasta el capítulo 6, versículo 7. Simboliza una deuda con Dios. Pero ahí está, y la cita creo que la anoté allí en sus notas, para que ustedes la puedan corroborar en sus casas. Escuchen esto. No vayan a sus casas y digan: ¿qué sermón tan lindo predicó el pastor? Uy, ¿cómo sabe todas estas cosas que nos quiso enseñar hoy? ¿Será verdad? Entonces usted va a las citas bíblicas que están allí en las notas, compara con la Biblia y comprueba. Compruebe que lo que se le está enseñando es verdad, es bíblico, está allí. No haga como muchas personas que creen en que todo lo que el pastor o el predicador dijo, eso es cierto y porque él lo dijo, lo voy a hacer. Entonces, vayan a la palabra y comparen en la palabra. Por eso están las citas bíblicas allí. Esta simboliza una deuda con Dios. El sacrificio por la culpa fue requerido por delitos que crearon una deuda que exigió una indemnización. Una deuda que yo tengo que indemnizar, que tengo que pagar obligatoriamente. En consecuencia, la ofrenda por la culpa hizo hincapié en la gravedad del pecado contra el prójimo. Aquí es donde hace un énfasis esta ofrenda. Y que al hacerlo era lo mismo que pecar contra Dios. Pecar contra otra persona era pecar contra Dios. Y tanto necesita, y por tanto necesita la misericordia de Dios. Si usted peca contra su prójimo, necesita el perdón de su prójimo, el perdón de Dios, para poder obtener la misericordia de Dios. Ahora vamos a pasar esta página un momento y vamos a dejar atrás un poco el sistema de los sacrificios en Levítico y vamos a trasladarnos a un libro en el Nuevo Testamento que habla de estos sacrificios y es Hebreos. Vamos a Hebreos y vamos a buscar el capítulo 10 de Hebreos para que ustedes vean cómo se mencionan acá estos sacrificios, pero cuál es la enseñanza ahora con la mención de estos sacrificios. Y es muy importante porque algunos piensan que todavía estamos en el pasado y todavía estamos que tenemos que hacer sacrificios. Y hay un canto por allí muy lindo, ese canto. Es muy bonito ese canto. O sea, si usted lo escucha, usted dice, ¿qué canto tan bonito? Pero no tiene verdaderamente una aceptación por parte de la palabra de Dios. Seguramente ustedes lo han escuchado. No tengo la pista. Dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo espero un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Es la única acierto que tiene el canto. Es más largo. Pero ya no tenemos que ir al lugar santísimo. Entiendan eso. Ya no tenemos que estar en el altar de bronce. Ya no tenemos que pedirle al Señor que nos pase por donde el sacerdote canta. Porque el sumo sacerdote Jesucristo, que rompió todo aquel sistema en el momento en que muere en la cruz, pasó a ese lugar, nos dio entrada a ese lugar por toda la eternidad. Ya estamos allí por la sangre del Cordero de Dios. Y no tenemos que hacer sacrificios. El sacrificio lo hizo Cristo por ti y por mí. Ya no tenemos que llevar un cordero, ni tenemos que llevar una vaca, ni tenemos que llevar nada para sacrificar en un altar de bronce. Porque el Señor Jesucristo murió en el altar de la cruz para que su sangre derramada como Cordero de Dios lavara tus pecados y lavara mis pecados. Y lo hizo por amor a la humanidad. El sistema de sacrificio de Levíticos, ahora en el Nuevo Testamento, donde se encuentran uno de los muchos pasajes que nos ayudan a entender por qué tenemos estas cosas extrañas en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar rápidamente con un resumen de por qué Dios comenzó los sacrificios en el tabernáculo. Antes en Levítico estábamos frente a un altar. Colóquese ahora frente a ese altar. Trasládese allá. Mires en el desierto con Moisés, con un turbante, los hombres allí con su, con todo ese ropaje que se ponían, las mujeres con sus velos en la cara y todo aquello. Y vayan allá y coloquémonos allá frente al tabernáculo. Está el tabernáculo, las 12 tribus colocadas alrededor exactamente como tenían que ser. Y en la entrada al tabernáculo y todos esperando solamente la orden para que pudieran pasar. Ahí estamos. Ahora en el Nuevo Testamento estamos en la supercocina, ¿recuerdan? Ahora fíjese, en el Antiguo Testamento estábamos frente a ese tabernáculo, ahora en el Nuevo Testamento estamos frente a la supercocina. Y luego de poner agua para hervir en una simple olla, para cocinar semillas de elote, se busca sin éxito la antigua máquina conocida como moledora de maíz o elote, o choclo como le dicen en Colombia, pero de repente se encuentra ante el sistema sofisticado y electrónico que desgrana y muele a la vez. Uy, y yo lo vi. Yo antes de escribir esto aquí me fui a internet y googleé aquello y encontré una máquina que usted le mete la mazorca de elote completica y la desgrana y saca el maíz y lo pasa por otro lado y sale molido. ¡Oh, tremendo! ¡Qué bueno! Antes había que hacer otro proceso. Ajá, ahora estamos allí frente a ese sistema que degrana y muele y usted grita, ¿cómo se usa esto? ¿Qué hago? O tal vez, mi amigo, usted está dentro, como le dije, del taller de construcción en el garaje, se dispone a hacer aquella pequeña repisa de madera, tiene el material en la mano, escogió pino, no nogal, y porque es más blanda y menos exótica que la otra, ¿verdad? Busca plantillas para dibujar su repisa y empieza a buscar las plantillas. Pero el dueño del taller lo conduce a la laptop y le dice, aquí están todas las plantillas. Simplemente escoge la plantilla que tú quieras y pon la madera en la caladora, que ya hace todo el trabajo. Porque usted dijo, no sé cómo se hace esto. Y es la realidad. Veamos ahora, ¿qué nos presenta Dios ahora ante algo tan diferente a lo que se hizo en la antigüedad? ¿Ok? Ya vieron la diferencia entre el tabernáculo, la cocina y el taller. Ahora vamos a ver qué es lo que nos presenta. Ahora Dios muestra amablemente a la gente la naturaleza de su pecado, en primer lugar, y la necesidad de un Salvador, aquí en el libro de Hebreos. Está presentando el Señor la naturaleza de su pecado y la necesidad de un Salvador. Ahora leemos. Los cuales se tratan solamente estos pecados, ¿dónde? En la cruz. Los pecados se tratan en la cruz de Cristo. Esa es la razón por la sangre y las vísceras de los animales, los rituales religiosos, la gente en repetitivas rutinas. Todo eso tenían que hacerlo. Animales, vísceras y todas aquellas cosas. ¿Cómo entender de que todo esto podría conducir a Jesús desde la antigüedad? ¿Cómo entenderlo? Veámoslo en Hebreo. Busquen Hebreo capítulo 10, versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Cuántos sacrificios habíamos hablado? Por lo menos habíamos hablado de dos sacrificios, holocaustos y ofrendas. Y en ofrendas habíamos hablado de la ofrenda de paz y otras ofrendas. Así que tenemos ahora aquí un solo sacrificio. Realmente Dios en el Antiguo Testamento, Él estaba preparando el camino, hermanos. Solo preparaba el camino, estaba haciendo el camino, pero también estaba haciendo algo más. En el antiguo sistema de sacrificio hace un recordatorio del pecado. En el versículo 1 dice que todos estos sacrificios se ofrecen continuamente cada año. ¿Por qué? Ve ahora el versículo 3. Vea el versículo 3 en Hebreos capítulo 10. El versículo 1 dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esta realidad. Pero eso nunca puede Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen, sin cesar cada año, año tras año, hacer perfectos a los que le adoran. O sea, cada año había que hacer aquellos sacrificios. Y el versículo 3 dice: pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Ustedes vienen a la iglesia todos los domingos, y todos los domingos mencionamos el pecado. Es la idea. Tenemos que enfrentarnos a nuestros pecados. Y si usted lee cualquier libro que nosotros estamos leyendo, de los tantos libros que leemos en los grupos pequeños, etcétera, se habla del pecado. ¿Por qué se habla del pecado? Porque es justamente la barrera que nos separa de Dios para siempre. El pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Eso hace el pecado. Cuando cometemos pecado, estamos echando más basura. Y más basura. Y más pecado, más basura. Y más pecado, más basura. Y más pecado, más basura. Y cuando acuerda, tenemos una gran montaña de basura, un Everest de basura, que nos separa de Dios. Y ya ni siquiera nosotros lo vemos. Y Él ya deja de vernos a nosotros. O sea que en el versículo 3 lo que hay es un recordatorio. Aquí, versículo 1, versículo 3, solamente hay un recordatorio. Una y otra vez, los rituales religiosos, las rutinas, son un recordatorio constante a las personas que no habían superado el problema del pecado. Y es lo mismo para todos y cada uno de nosotros. Así que Dios en su gracia estableció un sistema para que nunca se pudiera olvidar. ¿Qué tan terriblemente el hombre necesita ayuda? Es terrible la forma como el hombre necesita ayuda para lidiar con su pecado. ¿Por qué? Es la pregunta. Debido a que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos, dice el versículo 4, quite los pecados. Es imposible hoy pasar al lugar santísimo y que yo pueda pedirle a Dios que me lleve al altar de bronce, porque los animales y los machos cabríos no podrán hacer nada ya por mí, porque ya Cristo lo hizo por mí. ¿Se dan cuenta? Este antiguo sistema lo que hacía era aliviar la conciencia del pecador, pero no podía hacer una expiación del pecado de manera permanente. ¿Dónde dice eso? En el versículo 14. Vamos a ver. El versículo 14 dice: el 9. El versículo 14 dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Un solo sacrificio. Ya no tenemos que ir a un ritual religioso domingo tras domingo, donde se hace un sacrificio en un altar. Y ese sacrificio tiene que ser constante allí, todos los domingos. Yo quiero ser tocante porque tengo que hacerlo. En las misas católicas se sacrifica a Jesús todos los domingos. ¿Cuántas veces? 6 veces, 7 veces. Depende de cuántas misas tenga esa iglesia. Y si la iglesia tiene misas durante la semana, cada vez que hacen una misa y toman el Santísimo y lo elevan, y el monaguillo, tarán, 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 tarán. Cristo ha sido sacrificado nuevamente. Y luego todo el mundo pasa a tomar la hostia, que en ese momento en que se levantó el Santísimo, se convirtió en el cuerpo de Jesús. Y el católico, con el perdón y el respeto, está haciendo un canibalismo espiritual. Porque el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz no es para que yo me lo coma, sino para que yo lo invite a mi vida, para que Él me tome a mí. A mí la gente me dice que ¿por qué no canto? Josué dice que no vaya a cantar, por favor. Mi esposa dice no, que no cante, que predique. Y cada vez que escucho a la hermana Irma cantar, y sobre todo con mariachi, porque es que me encanta el mariachi. Hay un canto precioso que quisiera cantar, que se llama Divino Compañero del Camino. Y es precioso ese canto. Ahorita lo venía escuchando con mi suegra en el carro. Se lo puse para que escuchara una partecita. Es precioso. Pero en ese canto hay algo interesante que me gustaría que ustedes lo pudieran escuchar y lo pueden escuchar en la voz de Marcos Witt, en aquellas canciones viejitas que él tiene en un CD. Y dice, recibe mi corazón, Señor. Y cuando mi esposa y yo analizábamos el canto, decíamos, oye, es que eso es lo que tiene que ser verdaderamente. Es Cristo recibiéndome a mí. Es Cristo aceptándome a mí como soy. Es Cristo limpiándome y diciendo, ven a tu Señor, aquí estoy, quiero recibirte. Quiero abrirte mis brazos y mi corazón para que tú entres en mi corazón. Porque es más precioso estar dentro del corazón de Dios, dentro del corazón de Jesús, que tratar de ver cómo es que Cristo puede entrar en el mío. Y sí, Él entra en el mío. El Espíritu Santo, que es inmensamente grande, está en la vida de cada uno de los que ha aceptado a Jesús. ¿Cómo lo hace? No sé, pero lo hace. Se las arregla y se las ingenia para poderse meter aquí. Pero es Dios aceptándome. Es Cristo haciendo un sacrificio para ayudarme, para perdonarme. Y si yo no me perdono, y si yo no perdono, ¿cómo puedo experimentar el perdón? Esa es la gran realidad de todo. El hombre no tiene facultad, no tiene facultad para hacer ni la repisa, ni los tamales en la supercocina. Y mucho menos la tiene para poder sacrificar lo que fuera para conseguir el perdón de Dios. Esos aparatos que usted vio en la cocina y que usted vio en el taller, de todas maneras necesitan encenderse. Ellos traen un manual y usted los enciende y usted los programa. Necesita de usted siempre. No lo hacen por sí solo. Y asimismo en el antiguo sistema religioso. Pero ahora, todo está hecho. Todo está hecho. Pero sí tenemos que hacer algo. Sí tenemos que hacer algo. Escuchen esto. Escuchen esto. Ni la sangre de los sacrificios de los animales tienen poder para quitar el pecado o limpiar la conciencia de manera suficiente en aquel antiguo sistema religioso. La única sangre capaz es la sangre del ser humano, que cumple con la norma de la santidad de Dios, que se refleja en la ley levítica. Y es aquí donde el que sabe, el que es santo, el que instruye, entra en escena y nos conduce por medio del sacrificio de Jesucristo para poder emplear esto como es debido. Y como Dios vio que la sangre de ningún ser humano servía, porque todos eran pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, nos dio a su Hijo Jesucristo, sin pecado, sin mancha, con sangre inocente, para tomar tu lugar en la cruz del Calvario. Leamos Hebreos 10, 5 al 10. Vamos a ver cuál es la reacción de ustedes al leer esto. Hebreos 10, 5 al 10. Ya se me perdió el número. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quito lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para. Aleluya, digan aleluya, porque esta es la verdad. Hebreos nos está diciendo, aquello es historia, aquellos son rituales y rudimentos que ya no tienen sentido. En primer lugar, vemos aquí que Jesús satisfizo plenamente a Dios. Los versículos 5 al 7 hacen referencia al Salmo 40. Cuando estamos hablando allí, es el Salmo 40 lo que estamos citando. Y muestran que Jesús hizo lo que no podemos hacer, satisfacer el deseo de Dios por la obediencia total de su voluntad. Dios nunca quiso los sacrificios de animales. Dios siempre quiso la obediencia. Eso es lo que agrada y eso es lo que hizo Jesús totalmente. En segundo lugar, Jesús se sustituyó a sí mismo para siempre. El versículo 9 dice que Jesús acabó con los sacrificios animales y estableció su muerte en la cruz como pago eterno por el pecado. Y en tercer lugar, Él hizo santo a los pecadores, o sea, finalmente nos santificó del pecado. Nos santificó. El versículo 10 nos dice, solo el sacrificio de Jesús se dirigió a nuestro problema del pecado para siempre. La palabra santificado sugiere que en la muerte de Cristo, Dios encontró su modelo de santidad para nosotros ahora y para siempre. Nuestro pecado es poderoso por completo. Nuestras conciencias están muy sucias. Pero ahora, con el poder de este sacrificio y de esta santidad, nuestro pecado, que es poderoso, es perdonado. Y nuestra conciencia se limpia. Y esa es la realidad. Ahora bien, les voy a dar una buena noticia. Ya llegó a sus manos el manual del instructivo para usar cada uno de los sofisticados y modernos equipos de la super cocina y del super taller. Ahora pueden hacer su exquisita receta de elote hervido o la finísima repisa de pino. Ya saben cómo usar cada elemento, cada aparato. Y el instructor les dijo cómo hacerlo. Cuando la iglesia, la esposa de Cristo, es enseñada por el Consolador, el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, es increíble lo mucho que podemos aprender sobre el Evangelio en contraste con los rituales de la ley levítica, cuando los miramos a través de la lente de Cristo. Acompáñenme rápidamente ahora para terminar y vamos a ver una de las muchas aplicaciones posibles para cada uno de los 5 sacrificios ahora en la vida de nosotros. Esto es interesante. Levítico 1 al 7. Estamos otra vez por Levítico. El primer lugar, vivir una vida de sacrificio. El apóstol Pablo probablemente tenía el holocausto en mente cuando escribió en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver si no confundí la cita. Me pareció, por eso titubeé. Parece que es Romanos 12. Pero primero voy a revisar Romanos 1, 1 y 2, porque a veces pues mi mente... Romanos 12, 1 y 2. Gracias. Romanos 12, 1 y 2. Vayan a Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12. Volví al capítulo 1. Fíjense cómo estoy. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional, vuestro culto racional, nacional, bueno, de la nación santa, de la iglesia, que es vuestro culto racional. Escuchen esto. Digo pues, por la gracia que me es dada. Es así, sigue. Versículo 2. Es que ya mi mente no da. He aprendido tantos versículos que a veces los confundo. Versículo 2, ¿cómo arranca? No se amolden. Ah, bueno, pero vamos a hacerlo por la Reina Valera. ¿Okay? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí sí dice, digo, pues, por la gracia que me da. Ahora bien, estos dos versículos de Romanos 1 y 12 hablan de que el sacrificio es una característica conocida y frecuente en la vida del Evangelio. Tenemos que vivir un sacrificio. Pero ahora es diferente. Todas nuestras vidas se deben ofrecer todos los días, para ser siempre acabados y formados por Cristo, para que el alfarero haga de nosotros siempre algo nuevo. Y tenemos que hacerlo todos los días sin dejar de hacerlo, porque si no, quedamos imperfectos. ¿Qué sacrificio estás haciendo hoy en completa obediencia para avanzar en el Evangelio? Es la pregunta. ¿Qué sacrificio? Ya no es un sacrificio vivo, de muerto. Ahora es un sacrificio vivo, santo, agradable, como hablábamos el martes pasado en el grupo pequeño en Center Point. Ahora bien, en segundo lugar, primero, la vida tiene que ser de sacrificio, siempre, todo el tiempo. Tenemos que vivir en sacrificio todo el tiempo, pero es diferente. Es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Segundo, el lugar es vivir una vida santa. Una vida santa, ¿ok? La ofrenda no fue para ser mezclada con levadura ni con miel, como lo hacían los pueblos paganos, ¿ok? La vida cristiana no puede mezclarse con la levadura y la miel del mundo. Así como Dios es santo y separado del mundo, también nosotros, sus hijos, debemos ser distintos, apartados de este mundo malo. ¿O no? ¿O usted se liga al mundo malo? ¿O usted le gusta más ligarse con la vieja levadura? No debe ser, pero a veces nos pasa. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a la primera epístola de Pedro, rápidamente. Primera epístola de Pedro. Y vamos a ver allí el capítulo 1, a partir del versículo 14. Voy a leer rápido. Vayan conmigo. Primera de Pedro, 1:14. Como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Era hasta ahí? No, hasta el 19. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese es el precio para que nosotros vivamos una vida santa, apartada del pecado. Esa es la demanda. En tercer lugar, tomar la comunión con Cristo en serio cada día. Comer una comida festiva en la comunión con Dios, como la ofrenda de paz, obviamente se asemeja a la cena del Señor. Como invitados especiales, los creyentes festejan con regularidad el cuerpo y la sangre de Cristo, el del Cordero de Dios, como un recordatorio del Evangelio de la cena del Señor. Es un memorial, no es sangre, no es cuerpo, es un recordatorio. Pero al igual que Israel en Levítico 7:20, en 1 Corintios 11:26-27 se advierte a ser limpios cuando lleguemos a la mesa del Señor. Y eso es importante, hermanos. Y ya lo hemos leído cuando tenemos cena del Señor, hemos pasado por ese pasaje algunas veces. Hay que llegar con una disponibilidad de limpieza. ¿Por qué? Porque ya el Señor me limpió. Ya estoy sin el pecado que me condenaba por la eternidad al infierno, pero tengo mis pecados, que son los pecados que ahora me separan de la comunión con Dios y con mi hermano. Ahora el pecado que debo estar confesando para ser limpio me afecta. Y si yo vengo a la mesa del Señor con tales pecados, estoy comiendo juicio y no debo hacerlo. Así que la disponibilidad es esa. En Blue Hills, no aquí en la congregación hispana, sino en la congregación anglo, así lo separamos ahora, congregación hispana, congregación anglo, la congregación de habla inglesa hace la cena del Señor todos los domingos. Nosotros la hacemos una vez por mes, pero estoy a punto de hacerla todos los domingos. ¿Y saben por qué hacerla todos los domingos? No quiero que se convierta en una costumbre de hacer la cena todos los domingos, porque puede perder el sentido que verdaderamente tiene la cena. Pero a veces cuando la hacemos tan separada de mes a mes, nos olvidamos y creemos que la cena del Señor es parte del primer culto del domingo de cada mes. Así que tenemos que tomar esto en consideración. Es una vida constante, desde cena a cena. Desde que yo tomo la cena este domingo hasta el primer domingo del otro mes, mi vida tiene que brillar en santidad con Dios. Mi vida tiene que ser siempre una vida de confesión de pecado ante Dios y ante la persona que le he faltado. Y todas estas cosas que hoy hemos estado aprendiendo. ¿Ok? En cuarto lugar, creo que voy por el cuarto lugar, se reconcilien con Dios. En primer lugar, sacrificio. Segundo lugar, vida santa. Tercer lugar, tomar en serio cada día el comer. Cuarto lugar, el reconciliarse con Dios. La Biblia claramente identifica a Jesús como el sacrificio por el pecado que reconcilia los pecadores en un Dios, con un Dios santo. Una característica única de la expiación, y está en Levítico capítulo 4 verso 12, y dice: en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un, todo el becerro se sacará fuera del campamento a un lugar donde se echan las cenizas, y lo quemará el fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Se tomaba gran parte de los animales sacrificados fuera del campamento para terminarlos de quemar. Curiosamente, Jesús murió fuera de la puerta de la ciudad, y ahí está en Hebreos capítulo 13 versículo 11 y 12. Y con esto ya estamos terminando. Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios aquí: porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, por los cuerpos, pero los cuerpos de los animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Su sacrificio se hizo fuera del campamento, no en el templo. Y en quinto lugar, reconcíliese con los demás. Hay una reconciliación con Dios, pero tiene que haber una reconciliación con los demás. La ofrenda por la culpa indicó que el pecado coloca a una persona en deuda con Dios, con los demás. Porque fue pecado contra los demás. Si usted pegó contra otro, tiene que enfrentarse a esa persona y reconciliarse con esa persona. Pecar contra otra persona equivale a pecar contra Dios, como dije anteriormente. Así Jesús mandó a sus seguidores a hacer frente a esos delitos y hacerlo rápidamente. Pero tú, anda con tu hermano y ponte de acuerdo con tu hermano. Deja tu ofrenda en la puerta del templo o al pie del altar y te vas a casa de tu hermano y allí le confiesas a tu hermano tu pecado y le pides perdón y te pones de acuerdo con él antes de venir a ofrecer tu ofrenda. No era dinero, estaban hablando del sacrificio. Ah, pero si tu hermano no te oye, entonces todavía no vayas a poner la ofrenda. Anda y búscate dos testigos para que entonces conste en dos testigos que tú estás haciendo lo correcto. Pero si tu hermano no te oye todavía con los dos testigos, entonces llévalo ante la iglesia. Y dirá a la iglesia, yo le pedí perdón al hermano Eduardo, pero mire, está más duro que una piedra. No quiere perdonarme, pero ya yo lo hice. Así que vengo a poner mi ofrenda al altar. Esa es la forma. Y así es como hay que hacerlo. No es que yo te pido perdón. Si no me perdonas, allá tú. No, hay que constar de que la persona perdonó o no perdonó. O cuando usted tiene que perdonar a otro, ¿verdad? Yo te perdono, pero no te vuelvas a resbalar. Hoy vimos con este mensaje los cinco tipos de sacrificio que nos recuerdan como al pueblo de Dios, cuatro necesidades básicas que son comunes en todos los seres humanos. Los hemos estudiado también bajo el análisis de la carta a los hebreos y con la precisa interpretación que nos presenta el Señor en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la razón de llegar hasta aquí en el día de hoy? En primer lugar, escucha, iglesia, construir en nosotros al hombre y la mujer que el Señor espera que seamos como discípulos de Jesucristo. Construir en nosotros. Esta serie de mensajes será para todos nosotros el reto que la Biblia nos hace para crear un estilo de vida discipular o como discípulo o discípula y hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Hoy quisiera haber cambiado la lectura de la Gran Comisión y traer una lectura diferente. Así que cuando terminemos el servicio y aparezca ahí la Gran Comisión, vamos a leer otra cosa, porque se me olvidó pasársela a mi asistente para que la colocara allí. Pero esa es la que vamos a colocar allí ahora. Después, a partir de esta semana. Pero la vamos a leer de nuestras Biblias. Y será interesante este cambio para nuestras vidas. Porque el Señor nos mandó a ser discípulos. Y nosotros estamos obviando esa realidad. No estamos haciendo discípulos. No estamos preparando a la gente para la vida cristiana. Que nuestro sabio Dios nos bendiga. Y que nosotros, en Cristo, podamos verdaderamente hacer la tarea que se nos ha encomendado. Primero, formando nuestras vidas como es debido, para ir a llevar el mensaje a otros que vengan a los pies de Jesús y hacerles discípulos de Cristo. De pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, por este intrincado camino que hemos caminado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y mirar aquellos sacrificios que ya son vanos, porque Jesús abolió todo aquello en la cruz del Calvario. Clavó las leyes y las dejó allí, porque ahora solamente está la ley de Jesús, el amor. Y en ese amor está Él representado en su muerte, derramando su sangre para limpiarnos a nosotros como cordero en el sacrificio del altar. Muchas gracias, Señor Jesús. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a llevar la vida que tú quieres que llevemos, una vida verdaderamente digna de tu sacrificio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.